Vamos en esta hora, redimiendo el tiempo, vamos a dirigirnos aquí a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Estos versículos ciertamente deben ser conocidos para, yo diría, para todos, ¿verdad? Aquellos que, como hijos de Dios, aquellos que leemos la Sagrada Escritura, debiera de ser el comienzo de lo que tiene que ver con la lectura de la Palabra del Señor. Dice aquí en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y me detengo ahí. Oh, yo leí en alta voz, ustedes lo leyeron ahí. ¿Y qué pasó? Nada. Porque una cosa es repetir lo que alguien pueda decir. La pregunta es, ¿quién lo dijo? Es lo primero de todo. ¿Quién fue quien dijo? Y aquí el que dijo no fue el hombre, no fue un ángel. El que habló aquí fue Dios. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Y esta es la palabra en esta hora. Sea la luz. Sea la luz. Claro, una cosa es decir, bueno, si está oscuro, alguien por favor prenda la luz. Bien, si esa fuera la situación. Pero, ¿será eso lo que hizo Dios? Simplemente, luz, como entendemos luz. Porque yo veo aquí una cosa muy interesante. En el versículo 14 del mismo capítulo, Génesis 1, versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar. Dijo luego Dios: haya lumbreras. ¿Para qué? Para alumbrar. La pregunta aquí, en este caso, a modo de introducir esta palabra, es: ¿qué clase de luz sería aquella que Dios dijo en el verso 3? Sea la luz, en comparación a lo que dice en el versículo 14 y 15. Lumbreras para alumbrar. Alguien dijo una vez: la noche se hizo para dormir. Como diciendo, no me molesten. Que vemos los primeros rayos del... ¡Oh, ya amaneció! Y a veces hasta como una forma de queja, ¿no, verdad? ¡Ah, ya amaneció! Así que hay una gran diferencia, me parece, entre el versículo 3, donde dijo Dios sea la luz, a los versículos 14 y 15, haya lumbreras. Lumbreras para alumbrar entre ellos. El sol, luna. Claro, la luna no alumbra, porque es un reflejo. Pero esa diferencia es tan importante que nosotros entendamos, por favor. Interesantemente, vivimos en esta nación, Estados Unidos, y dentro de esta nación de Estados Unidos, cada vez que usted vea pasar un automóvil, va a ver en la placa, la chapa, como algunos le llaman, trasera, aquí es solamente la parte trasera, pero van a ver que se distingue donde dice Florida del resto de los Estados Unidos. Pero este estado tiene una característica que no tiene ninguno de los estados aquí en esta nación: the Sunshine State. El que puede, puede. Y el resto de los estados, bueno, lo sentimos por ellos. Pero nosotros vivimos en the Sunshine State, en el estado del sol resplandeciente. Pero he notado también que hay veces que no se ve mucho resplandor. Esta misma mañana, yo estaba mirando, pues decía, a ver, quizás no tengamos, que van a ir muchos a la congregación, porque estaba un poco nublado. Disculpen. Lo digo así a modo, ¿verdad? El famoso chiste, no costumbre, pero el famoso chiste de el novio hablando con la novia, y él le habla de que por ti estoy dispuesto a cruzar los siete mares, que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, y finalmente le pregunta a ella, ¿me vas a venir a visitar el sábado? Y le dice, bueno, si no llueve. En otras palabras, en vista de todo ello, y hablando de la luz y las lumbreras, ciertamente, y agradeciendo al Señor por todo esto que he podido explicar y que ustedes pueden, también son testigos de ello porque vivimos aquí, también he tenido la dicha, el privilegio de vivir en otras partes. Por ejemplo, he vivido en áreas donde se conoce como región escandinava, la parte, por ejemplo, de Suecia, Finlandia, toda esa región, donde esa época invernal, perdón por decirlo de esta manera, va a sonar muy feo, pero ellos mismos lo saben. Esa área, esa época invernal, se pudiera clasificar como una época infernal. El que no entiende, el que no sabe, pues solamente está oyendo palabras. Hay que vivir. Tal es así que se conoce como la capital del suicidio. Para aquellos que... Porque ¿qué hacen las tinieblas? Producen depresión. Ya de por sí el ser humano tiene bastantes circunstancias, bastantes problemas psicológicos, circunstanciales, esto, esto y esto otro. Para arriba de eso, tener que ser confrontado por tinieblas, donde el día, la luz del día, si llega 5 horas, es mucho. 5 o 6 horas. Tener que vivir en ello, tener que vivir en ese estado es lo más horrendo. Este mensaje puede que llegue a alguno de sus hermanos allá, pero yo no le recomendaría a nadie vivir allá, por lo depresivo, por lo... Y más sin embargo, la carga que hay en mi corazón por toda esa región, solo el Señor la sabe. Pero queda ahí. Solamente que en esta hora, que podamos ver la diferencia que hay entre el versículo 3 y los versículos 14 y 15. Que podemos vivir, sí, en el Sunshine State, que podemos vivir, sí, en el sol, el estado del sol resplandeciente. Y eso no implica que cuando dijo Dios sea la luz, tuviese nada, absolutamente nada que ver con la luz del sol. Nada, absolutamente nada, nada, nada que ver con ello. Diferenciar, poder discernir entre una cosa y la otra. Y dijo Dios sea la luz. Ahora, si eso no es suficiente, y no acostumbro a hacer a una introducción tan extensa, pero si eso no es suficiente como parte de esta introducción, yo les quiero invitar a abrir sus Biblias aquí en Isaías capítulo 30. Vean esto, por favor. Esto forma parte de la introducción. Isaías capítulo 30. Aquí se pueden ver las dos cosas que veíamos en el versículo 3 y el versículo 14. Aquí se ven las dos cosas, por así decir, la comparación la hallamos en un mismo versículo, siempre manteniendo la diferencia entre qué es una cosa y qué es la otra. Veamos esto. Dice aquí en Isaías capítulo 30, versículo 26. Y la luz de la luna será, fíjese, C-O-M-O, no que va a ser, sino es comparación, una comparación. Una cosa es una declaración y otra cosa es una comparación. Bien. Y la luz de la luna será como la luz del sol. ¿Qué más dice? Y la luz del sol, 7 veces mayor, ¿qué? Como la luz de 7 días. Así que la luna, que no tiene luz propia, pero habrá de ser como la luz del sol. Y la luz del sol como luz de 7 días. El sol de 7 días, número 7, número perfecto. Dice que el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. ¿Qué? Viene de lejos. Su rostro ya no es la luna, ya no es el sol. ¿Ahora qué? Ya no es comparación, ahora hace la aplicación pertinente. ¿Qué dice? Su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como lengua, y su lengua como fuego que consume, y todo lo demás que menciona. Cuando el Señor sanare, vendare la herida de su pueblo, esa luz perfecta, esa luz perfecta, pero también de la misma forma que sana a su pueblo, también viene con retribución, también viene con venganza. Todo ello solamente para volver a lo dicho por el Señor, dijo, sea la luz. Cuando se habla de esa luz, no está hablando acerca del sol ni de la luna. Está hablando de sí mismo. Esa luz que veíamos allá, sea la luz, no es una luz que surgió, es una luz que ya era, siempre fue y siempre será. Es el significado de esa palabra. Cuando él dijo sea, es esa luz que siempre fue. Y vamos a ver. Esa luz tiene 3 características, y la primera que vamos a estar viendo acerca de esa luz, que él dijo sea la luz, la primera de todas, de esas características, es su prioridad. Prioridad. Primero. Fíjense que lo primero que hizo Dios fue decir, sea la luz, lo primero, en el primer día. Lo primero de todo, prioridad, lo primero de todo. Bien, a lo dicho. En el Evangelio de Juan, y en el capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Hay ciertas cosas que no es cuestión de tratar de deletrearlas, ¿verdad? Porque si ciertamente se ministra la palabra y estamos expuestos a la palabra, si es la palabra. Pero lo otro es estar atentos, ser sensibles, por así decir, al Espíritu Santo que quiere enseñarnos. Oímos la palabra, según está siendo expuesta, pero estemos expuestos también a la presencia del Espíritu Santo, que es aquel que da testimonio de la verdad. Bien, aquí en el Evangelio de Juan, hablando de prioridad, capítulo 1, dice aquí en el versículo 9, aquella que, sí, sea la luz, pero ¿qué luz? Luz verdadera. Porque lo que menciona en el capítulo 1, versículos 14 y 15, no era la luz verdadera. La luz verdadera es la que tiene prioridad, la que dijo Dios sea la luz. Esa es la luz verdadera. Esa luz es la que tiene prioridad. Dice, verso 9 una vez más, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, fíjese, sea, venía. La palabra dice acerca de esa luz verdadera, acerca del Hijo de Dios, dice que sus salidas son desde la eternidad. Venía. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Qué interesante que cuando el Señor Jesús nació, todo el mundo desapercibido, todo el mundo sorprendido, pero dice que habían aquellos magos, o conocidos como sabios, que ellos solamente eran dirigidos por esa estrella. Y ellos seguían esa luz, esa estrella. Y esa luz se detuvo, así, en el pesebre, pero allí estaban José, María y qué sé yo. Pero esa luz no se detuvo en ninguno de ellos. Esa luz donde se detuvo fue sobre el niño. Sobre el niño. Poder, amada iglesia, poder apreciar, valorar. Cuando Dios dice algo y le da prioridad a algo, ¿por qué será que tiene que involucrarse con tantas otras cosas? ¿Por qué será que a lo que Dios le da importancia muchas veces lo mezclamos con tantas otras cosas? Se detuvo sobre el niño. Así que, ¿por qué? ¿Por qué tiene prioridad? Porque esa es la luz verdadera. Si habla de luz verdadera, lo demás entonces no es verdadero. Aquello que es desde su origen, prioridad, eso es lo que hay que darle valor, porque eso es lo que Dios le da valor, a lo dicho. En Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1, observemos esto, por favor. Santiago, capítulo 1. Aquí directamente, en el versículo 17, hablando de esta prioridad que tiene esa luz, verso 17. ¿Cuánta? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Puso Dios en la expansión, sí, esas lumbreras. Ajá. ¿De qué? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuál es la característica de esta luz que tiene prioridad? Que esa luz es invariable, el Padre de las luces. El origen, Padre, el Padre de las luces. En él no hay mudanza ni variación, es invariable. Pero ¿cómo cambia? Que ahora estamos siendo iluminados, por así decir, se ve el reflejo de la luz, de la luna, por ejemplo, en la noche, pero no siempre es igual. Hay cambios. La Tierra gira, el globo terráqueo gira, y no siempre vemos las cosas de la misma manera. Que la puesta del sol un día, la alborada en la mañana es de una manera, el atardecer se ve desde una perspectiva distinta, un ángulo distinto de perspectiva. ¿Cómo cambia? Pero aquel que es esa luz que tiene prioridad es invariable. Y cualquiera dirá, pero ¿y todo esto a dónde conlleva? Bueno, solamente conlleva una cosa. Que si queremos ser iluminados por una tea o una linterna o aquello que tiene que ver con la luz, el fluido eléctrico, o la luz del día o el reflejo de la luna en la noche, todo eso está disponible, pero que Dios tiene algo que supera todo eso. Todo lo demás que mencioné anteriormente, todo eso es necesario. Qué triste es, uno que no está viendo, puede estar expuesto a tropezar. Una persona, por así decir, que carece de la vista, Una persona que está en tinieblas, en el caso aquel que nació ciego, qué triste algo así. Alguien que ha estado perdiendo la vista gradualmente, qué triste todo ello. Pero se puede tener 20-20, se puede tener una vista perfecta, una visión perfecta, y al mismo tiempo estar completamente inconsciente de esa luz verdadera. ¡Oh! ¿Qué tal aquellos que supuestamente hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal? Esa luz perfecta, esa luz invariable. Sí, yo le recibí como mi Salvador. Sí, ¿y cómo ve usted las cosas? Porque por eso es que hay tanto, ¿cómo se llama eso? Ustedes lo dicen desde ahí para que no me oigan desde allá. Esos rótulos, ustedes lo dicen desde ahí. ¿Por qué es que cada cual ve las cosas? Bueno, está allá usted en su iglesia, pero... Porque todavía seguimos viendo las cosas como creyente, pero a nuestra manera. ¿Y qué de Cristo? Ah, sí, sí, Él es mi Salvador. Ah, qué bueno, el mío también. No sé si esto les comunica algo, si esto les dice algo. Que uno dice, sí, recibí a Cristo, pero todavía sigo. ¿Saben qué? Sí, el Señor es mi Salvador, pero todavía yo sigo viendo las cosas a mi manera. Y yo soy quien actúo y soy aquel que tomo decisiones. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas así. Tú las verás de otra manera. Bueno, dejémoslo ahí. En Mateo, a todo lo dicho acerca de la prioridad que tiene esta luz, que dijo Dios sea la luz. Mateo capítulo 17. Pasaje muy conocido, claro. Tantas cosas no se han dicho acerca de esta porción, pero bueno. Dice aquí en el capítulo 17, versículo 1. Seis días después. Seis días después. Si son después de seis días, ¿cuál sería el después ese? Ah, ya, gracias. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Del Padre de las Luces, viene de lo alto, viene de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Habíamos leído anteriormente. Bien, verso 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Por qué tiempo ha podido, en otras palabras, usted fijar sus ojos en el sol? Solamente digo esto. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La palabra aquí en todo esto es transfiguración, es la palabra aquí en esto. Lo que habían visto aquellos magos, que recuerdan, la luz se detuvo sobre él, ¿y qué? Y adoraron, adoraron. Hubieran visto al niño nada más, porque allí estaban los demás. Pero, ¿qué hicieron? Es cuando esa luz, cuando esa gloria se manifestó, ellos adoraron. No solamente de un qué niño tan lindo, adoraron, adoraron. Y con la misma, aquí tenemos ya no en el caso del niño, pero tenemos aquí aquel que había crecido delante de los ojos del pueblo. No decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Creciendo delante de ellos, sus propios discípulos. Aquellos los cuales delante de él estaba conviviendo con ellos. Estaba allí diariamente y... Maestro, maestro... Rabino. Maestro, buenos días. Shalom, maestro. Y todo ello, qué bueno. Pero en este caso, él toma esos tres y dice que los llevó a un monte alto, no sé cuán alto era. Y allí se transfiguró. ¿Dónde hay una transfiguración? Hay un cambio de percepción. Lo que ellos no podían ver con visión normal, cuando hubo esta transfiguración. La palabra dice en la propia epístola de Pedro que oyeron una voz desde la magnífica gloria. Magnífica gloria. A un monte alto, desde la magnífica gloria, amados. Qué triste la indiferencia que muchos... Ahí está escrito. Vas a aprender mucho. Ya veo que vas a aprender mucho. Donde el corazón no se conmueve, sino que es una actitud de... Pero una actitud defiance, desafiante. So what? Una actitud. So what? Sígase. Ellos no pudieron resistir. Dice que cuando le vieron esa luz, cayeron allí. Esa luz que tiene, fije prioridad, veamos esto, porque a veces uno no sabe lo que tiene. Hasta que lo... ¿Qué dice aquí en el verso 4? Viendo todo eso, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos. ¿Cuántas cosas queremos hacer para el Señor? Hagamos aquí tres enramadas. Una, no te vamos a dejar fuera, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Después de todo, tú tienes la prioridad, una para ti primeramente. Mientras él aún hablaba, una nube de la, dice luz, los cubrió, y aquí una voz que desde la nube que decía, no estos, este es, no me lo mezclen, él es el que tiene la prioridad, este no es uno más, este es el que tiene la prioridad. Una forma de decir comparativamente, de acuerdo a cuán gran, no grande de grande tamaño, pero grande de grandeza, cuán grande sea ese Cristo, yo lo comparo así, será la grandeza de esta salvación. Si lo dije correctamente o no. Si Cristo es alguien más, algo está fuera de contexto, pero cuando Él es el que tiene la prioridad, cuando Él es el mero mero, como se dice, cómo cambian las cosas. Él no es uno más. Y como tantas veces le he dicho aquí a la congregación y en todo lugar, no se pierden las multitudes. Usted es única entre el pueblo de Dios, porque somos miembros en particular. Usted es único, no se mezcle en el aspecto de perderse. Mantenga esa particularidad que el Señor le ha dado a usted. Pero de la misma forma que decimos miembros en particular, Cristo, por sobre toda la iglesia. El Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, no solo aquí en este mundo, sino también en el venidero. Cuando decimos alabanzas al Señor, esto, y el cumplido, y comienza, voy a ir a la iglesia, y esto y lo otro. No, para la obra del Señor. Señor quiere que hagamos aquí una... ¿Dónde está ese fervor basado en el valor de una cosa? Prioridad. Una forma de decirlo, usando el ejemplo para entrar en esto otro. Marta, muchas cosas, pero prioridad. María ha escogido la mejor parte. esa no le será quitada. Pero ¿sabes qué? Todo lo demás. Prioridad. ¿Sabe qué dice la palabra ya en, no le voy a pedir que lo busquen, pero ya en Apocalipsis capítulo 1, versículos 16 y 17, esa revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos, lugar mísero? Pero allí tuvo una revelación. Y aquel dice que su rostro brillaba como la luz del sol. Y dice que cuando lo vio, cayó como muerto. ¿Qué diferencia? Yo no puedo. Para mí esta palabra... Disculpen. Y dijo Dios. Prioridad queda ahí. Ahora, esa luz también causa efecto. Es como todas las cosas. Hemos podido ver en la vida de aquellos. En el momento que el Señor lo determina... Porque esa luz puede estar delante de ellos y sus ojos estar cerrados. Pero cuando los ojos son abiertos para poder ver esa luz, es inevitable que esa luz cause efecto. Para ello quiero venir aquí en, una vez más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Veamos esto. Aquí en el versículo 4... En él estaba la vida. Bueno, otra vez volvemos. Si decíamos antes luz, sí, pero ¿qué? Y ahora hablando de vida, ¿a qué se compara tantas veces la vida? Mire, eso sí es vida. ¿A cuántas cosas se le compara la vida? O aquellos que dicen, esto no es vida. ¿A qué comparamos la vida? Porque dice aquí lo siguiente, en él, verso 4, en él estaba la vida, en Cristo, en esa luz verdadera, en él estaba la vida, y la vida era, ¿qué es la vida? Vuelvo otra vez a aquello que es depresión. ¿Sabe que una de las guerras más grandes que tiene el ser humano es con aquello que tiene que ver con la depresión? Porque el hombre es alma viviente. Alma viviente. Esa alma está expuesta. Amados, no hay tiempo para entrar en esto. En una de dos yo acostumbro a esto. O tratar personalmente con una vida, o en otras palabras, en algún tipo de seminario o así, para poder tratar eso. No voy a dejar ahí nada más. El ser humano es un nervio, vamos a llamarle, alguien dijo una vez, un nervio expuesto. Entonces lo que hace el ser humano es... Y repito, se me hace muy difícil abstenerme de no mencionar muchas cosas. Pero por ser alma viviente, está expuesto a aquello que se... Primeramente por naturaleza, y segundo por las circunstancias. Que ahora sucede esto, que sucede esto otro, y esa alma es impactada. Si vamos a verlo humanamente, solamente en lo que tiene que ver con la parte humana, solamente, cambios de edades es lo muy suficiente para que vaya alterando, sin si otras circunstancias, solamente por naturaleza. Afectado. Muchas cosas que tienden a causar depresión. Se habla de años atrás en esta nación, cuando las circunstancias financieras, económicas, resultaron en una, se le llama una quiebra, por así llamarle, Hubo aquella llamada gran depresión financiera en esta nación. ¿A qué se acudió? Volvemos otra vez a aquello, al suicidio. Si alguien dice, mira, bota la casa por la ventana. Una cosa es botar la casa por la ventana, otra cosa es botar la vida por la ventana. Y aquí hago un paréntesis también, pero cuando veo la situación económicamente como y los problemas de guerras que hay, los conflictos que hay, hay muchas cosas que decir, pero prefiero dejarlas ahí. Lamento, porque no quiero apartarme del mensaje. El alma es inevitable que esté expuesta a circunstancias. ¿Por qué? Porque es alma viviente. Ahora bien, no busque vivir en el alma, porque en el alma no hay vida. La palabra nos enseña otra cosa, que la vida es en el espíritu. ¿Y quién es el espíritu? Si el hombre es alma viviente, el postrer Adán, en este caso Cristo, es espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Sin Cristo no hay vida. Claro y terminantemente, el que tiene al Hijo, el postrer Adán, tiene la vida. El hecho de haber nacido, el hecho de haber sido criado, la posición, bueno, cultural, económica, la que sea, que usted pueda tener, eso no determina que eso es vida. Esto es de parte de Dios. La palabra en el versículo 4, en Él estaba, ¿qué? Y la vida era el efecto, la luz de los hombres. Con este pensamiento en mente, acompáñeme. Aquí en el Salmo 36, dice aquí en el versículo 9, por favor. Vea esto y más claro no puede. Esto es un complemento a lo que leíamos en Juan capítulo 1, verso 4. Salmo 36. Dice aquí, en el versículo 9, porque contigo está, aleluya, oh, esa fuente inagotable. Contigo está el manantial. No vaya al arroyo. No vaya allí a la orilla, no, vaya a la fuente. Contigo está el manantial de la vida y consecuentemente, ¿qué? En tu luz veremos la luz. ¿Qué implica esa luz que tiene la prioridad? Esa es la fuente de la vida. Y solamente en Él es que podemos vivir, solamente en Él es que podemos entender. Dice aquí la palabra, la última parte, en tu luz veremos, en tu luz veremos la luz. ¿Qué efecto produce? Esa luz produce vida. ¿Alguna vez he estado en el salón de maternidad? Y están allí en otras palabras. Y pregunta, viene alguien, ¿ya dio a luz? ¿Dio qué? ¿Dio a luz? El manantial de la vida. ¿Para qué? Para dar luz. Luz. Amados, con esto, en Primera de Juan, el efecto. Primera de Juan, en el capítulo 1, por favor. La epístola. Dice aquí en el capítulo 1 y en el versículo 1, por favor. Observen esto. Versículo 1. Lo que era. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Veamos. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz. Y no hay que, no hay variación, lo veíamos anteriormente, no hay variación. Pero note que el efecto primero es que produce vida. Pero ¿sabe lo que hace cuando hemos recibido esta vida? Si es que la hemos recibido, aquí está. El efecto es que causa en nosotros es que nos atrae a comunión. Donde hay tinieblas, hay separación. Las tinieblas separan un aspecto de otro. Separa dos vidas, no pueden verse. Pero donde hay comunión, porque hay luz, ahí es inevitable que se reconozcan, comunión. Vean esto, por favor. Verso 5, una vez más. Este es el mensaje, este es el evangelio, esta es la palabra. ¿Para quiénes? Para los que han nacido de nuevo. ¿Qué? Que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz. Ah, pero cuidado ahora. Luz no es Dios. Dios es amor. Pero amor, amor no es Dios. Si me comunico de esa manera. Dios es luz. Dios es amor. ¿Qué dice? Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, andamos en Él porque Él es luz, si andamos en Él como Él está en luz, tenemos que comunión. No dice que nos congregamos o nos reunimos en un mismo lugar. Podemos estar todos en un, bajo un mismo techo y no tener comunión. Comunión. A saber por qué se reúne uno. A saber por qué. No. Comunión. ¿A consecuencia de qué? De esa luz. Esa comunión, para que no pasemos esto por alto, esa comunión no es unos con los otros. No. ¿Qué dice aquí en el versículo 3? Verso 3, me regreso una vez más. Lo que hemos visto y oído no es, dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí está la última parte del versículo 3. No. El asunto no es comunión entre usted y yo. El asunto es que usted y yo tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque esa es la familia verdadera, si puedo usar el término, la verdadera comunión, esa familia comunitaria. Y estos tres son uno. En esa comunión, perfecta comunión, ahí es que somos llamados a tener. Ese es el efecto que causa esa luz. Dice aquí en el verso 7, una vez más, la última parte del verso 7, dice: tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Fíjese, pero si ya somos salvos. Sí, somos salvos, pero fíjese, cuidado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. En esa comunión hay limpieza, purificación. ¿Por qué? Porque esa luz echa fuera, esa luz es la que hace esparcir toda contaminación. Esa luz perfecta. Ahí, en la luz de Él, es donde uno puede ver realmente, verse a sí mismo y decir: Señor, tu misericordia. En vez de tratar de escurrirse o tratar de esconderse o pretender, delante de su luz en su luz, más bien, ahí no hay forma para que hayan pretensiones. Lo dejo ahí. ¿Dónde poderse esconder si realmente la luz de Él es aquella que completamente nos muestra tal como somos? Y por causa de esa luz es aquella que es donde somos purificados. Dice, verso 8, si decimos, ¿quién está hablando? Uno de los hermanos, hablando uno de los santos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, no, yo. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? No nos estamos engañando a Dios. Puede que al hermano o a este otro, pero al Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si perdona los del mundo. Si perdona los del mundo. Aquí está hablando los santos, la familia de Dios. ¿Qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuanta toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra, y su palabra no está. Así que el efecto de esa luz es para darnos vida. Pero al mismo tiempo, en esa vida que recibimos de Él, somos llamados a comunión con Él. Esto no es una vida independiente, es una vida comunitaria. Con Él y los unos con los otros. Punto principal. Ahora, son tres cosas que particularmente causa efecto. Hemos visto, primeramente, da vida; segundo, nos llama a comunión. Pero veamos esto también, por favor. Dice aquí en Juan, vamos a venir aquí a Juan una vez más, el capítulo 1. Ya hemos estado aquí tres veces. Juan capítulo 1, el Evangelio. Directamente aquí en el versículo 1. El versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Veamos esto. El efecto que produce esa luz. La luz en las tinieblas resplandece. Esto es vital. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué efecto causa la luz? Prepárese. Combate. Combate. Guerra. Desde el momento que nacemos de nuevo, nacemos de la luz, desde el momento que hay vida en nosotros, esa vida que produce esa luz, en Él estaba la, ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. En tu luz veremos la luz. Desde ese momento somos llamados a tener comunión por causa de esa vida. Pero entonces comienza lo que decíamos allá, lo que veíamos allá en Primera de Juan capítulo 1. Esa guerra, esa guerra, esa guerra. ¿Y qué dice acerca de esa guerra? Esa guerra es conocida no como carne y sangre, sino entre la luz y las tinieblas. La guerra que experimenta un verdadero creyente, una verdadera vida que ha nacido de nuevo, es una guerra basada entre la luz y las tinieblas. Punto. Punto. La palabra dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, ¿qué? ¿Qué decimos entre contra principados, potestades, todo esto? Pero más definidamente, luz y tinieblas. ¿Qué dice acerca de esta guerra? ¿Qué dice acerca de esta batalla? Que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ahora veámoslo, por favor. En el libro de Éxodo, y en el capítulo 10, una forma pero preciosa, espero que sea de bendición para todos. Aleluya. Éxodo capítulo 10. Observe esto. El pueblo de Israel, cuando el Señor lo quería sacar de Egipto, había oposición. Que decimos faraón, sí, está bien faraón. Que los intereses que pudieran haber allí, humanamente, todo eso analizándolo humanamente, está bien, todo eso está bien. Pero ¿habría algo más que solamente lo físico que se veía? Dice aquí la palabra, capítulo 10, versículo 21, por favor. Jehová dijo a Moisés, capítulo 10 de Éxodo, versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto, fíjese qué clase de tinieblas cuando se habla de tinieblas. Cuando se habla de luz, esa luz es palpable. Esa luz es Cristo. Esa luz es alguien. Pero ¿qué hay de cuando se habla de tinieblas? ¿Tinieblas palpables? Bueno, lo dejo ahí. Tanto que cualquiera las palpe. Verso 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días, al tercer día, se habla de resurrección. Por 3 días, verso 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz. Aleluya. Aleluya. Estos son los momentos que quisiera estar solo. Aleluya. Por una parte, los egipcios pudiendo palpar las tinieblas no prevalecieron, que les decían: ustedes no pueden salir de aquí. Bueno, dentro de esa prisión, dentro de esa esclavitud, pero libres. ¿Cómo es eso? Libres, porque en sus casas ellos tenían luz. En tu luz veremos la luz. ¿Por qué? Porque eres la fuente. Él es la fuente de esa vida. Y cuando esa vida, esa fuente da vida, tenemos luz. Esa fuente da luz. Y estamos viviendo por causa de esa fuente. Y una vez más, un conflicto bien, bien marcado. ¿Qué era? ¿Entre los israelitas y los egipcios? Por favor. Entre la luz y las tinieblas. Así que, primeramente, la prioridad la tiene la luz. En segundo lugar, cuando hay luz, no piense que eso va a ser, ya decimos en inglés, free and clear. Batallas. Va a causar efectos. Y parte de esos efectos tiene que ver con vida, comunión, pero también batalla, conflictos. No puedes tener batalla sin antes tener comunión, porque esta comunión no, esta batalla no es para uno librarla de sí mismo, es en comunión. Y al mismo tiempo no puede tener comunión sin tener vida. Esta vida es el propio Señor. Dejo esto con ustedes. Si se habla de prioridad, si se habla de efecto, no podemos pasar esto otro por alto. Y es, ¿qué implicación tiene todo esto? Porque esto tiene que conllevar algo, de lo contrario sería teórico. ¿A dónde conlleva todo esto? ¿Qué implicación tiene esto de que dijo Dios sea la luz? Vamos a verlo en una vida que pudiéramos usarla como ejemplo. Que no digamos en ningún momento de que él fue una excepción a la regla. Dios no hace excepción. Esta, pudiéramos llamarla implicación, la podemos ver en una vida muy particular. Si yo les dijera a ustedes, lo he dicho esto anteriormente, si yo les dijera, ¿quién considera usted, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que fue una de las vidas, por no decir la vida más trascendental, más popular, por así decir, que se nos hable en el Nuevo Testamento, que más se destaque en el Nuevo Testamento. ¿Quién dirá usted? Pero yo me atrevo a decir prácticamente que un Saulo de Tarso, un Pablo, sin hacer acepción, pero es inevitable. Bien, en Hechos, acerca de las implicaciones que tiene esta luz, una vez que uno lo ha vivido, que tiene comunión con él, una vez que uno está viéndose en estos combates, veamos esto, por favor, las implicaciones. Decía que en Hechos capítulo 9, al decir implicaciones y ver la vida de Pablo, si usted puede identificarse con los dos puntos anteriores que hemos visto, al venir a este tercero, y usted quiere hacerse de la vista gorda, como se suele decir, el desentendido, es asunto suyo. Pero no hay una cosa sin la otra. Vea esto, por favor. Decía en el capítulo 9 que los primeros tres versículos, ya los hemos leído, Saulo de Tarso. ¿Quién era ese? Una vida bien popular en el judaísmo. Bien. Pero en el versículo 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, una luz, pero una luz que sobrepasaba siete veces la luz de siete días. ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Peleas, batalla. Estás dando golpes al aire. No sabes con quién te has metido. ¿Me doy a entender con esos dichos populares? No sabes con quién te estás propasando. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eres una bestia. Coces. Así decía también Job. Tan torpe era yo, una bestia que no entendía. ¿Qué dice? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El verso 6, temblando y temeroso, dijo: Señor, por así decir, me rindo. Señor, me rindo. I give up. Me rindo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y a partir de ahora las órdenes las vas a recibir. Implicaciones. Lo primero que hace esa luz es producir transformación. Es lo primero de todo. Una transformación. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, allí estaban ellos con él, una comitiva, no sé cuántos serían. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más y la luz. Y la luz. ¿Cómo fue que esa luz solamente impactó a uno? Y más sin embargo todos estaban juntos. Algo para considerar. Esa transformación es lo primero. La implicación, número uno, transformación. ¿Transformación de qué? De ser agresivo, formar parte de las tinieblas, batallando contra la luz. Estás perdiendo el tiempo. Estás gastando tu energía por nada. Estás gastándote tu vida por nada. No puedes batallar. Primero dice que esa luz lo desarmó, lo echó abajo, a tierra, cayendo a tierra. Señor, ¿qué quieres que haga? Primer lugar. Segundo, Aquí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Hay muchas maneras de luchar. Una es físicamente, otra es psicológicamente, otra es religiosamente, en el caso de Pablo. ¿Por qué no añadir? Aquí en este país se lucha mucho. Y se dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor, no dice que el dinero, pero el amor. Luchas, uno no sabe hasta qué punto uno pudiera estar luchando contra la luz. No se dice por ahí, hermano, pero que luche, hermano, pero que luche, hermano. Que lucha. ¿Será que la lucha es contra la luz? Pero bien, aunque esta sea la última vez que ministro aquí en este lugar, puede que se consiga un nuevo pastor, no importa, dice aquí. Capítulo 26 que estamos leyendo. Vea esto, por favor, versículo 16. Lo mismo que veníamos leyendo anteriormente, pero ve ahora con más detalles. Verso 16. Pero levántate. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí tienes la primera orden. Si estás abajo, porque estás vencido, ahora, sobre tus pies. Otra forma de decirlo. ¡Tención! En otras palabras, responde. Verso 16, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto es la luz que aparece. La luz aparece. ¿Podemos ver aparecer luz? ¿Luz qué? Para esto he aparecido a ti. No a los que venían contigo, a ti, a ti. ¿Qué? Para ponerte por ministro. ¿Implicaciones? Implicaciones. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que sin la luz no se puede. Ahora, porque la luz se te ha aparecido, ahora puedes ver. Vas a ser ministro de esa luz. Vas a ser testigo de esa luz. A partir de ahora. ¿Por qué? Porque eres hijo de la luz, no hijo de las tinieblas. Ajá, ¿y qué? Las cosas que has visto y de que aquellas en qué, yo no sé cómo decirles esto. Porque una cosa es luz para ver, pero ¿qué estamos viendo? ¿Para qué eres esa luz? A ver si lo pueden captar, yo no me hallo tan imposibilitado de poderlo decir. Vean estas últimas palabras del versículo 16. ¿Para qué eres esa luz? Dice. Las cosas que has visto y de aquellas en que, si lo que estamos viendo son cosas, aquí no ha pasado nada. ¿Qué quiere mostrarle el Señor a usted? Lo que dice aquí en el versículo 17, para poder argumentarlo con aquel hermano, para que vea lo que dice él en el versículo 18 y contender uno con otro, eso no es ser testigo, eso no es ser ministro. Eso es siempre querer mostrar al otro que uno sabe. No sabe nada. Nada de nada. ¿Qué es lo que está diciendo, Señor? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas en esa luz que has visto. Y de aquellas en que también vas a ver, pero ¿qué vas a ver? El Señor se aparece en esa luz. Es el Señor el que se aparece en esa luz. Todo lo demás es esto. Para poder racionalmente, para poder, en una forma especulativa, porque bueno, yo lo contemplo de esa manera, poder estar solamente en argumento y tratar uno de exhibirse y todo esto. No, perdón, qué triste. Ministro y testigo, ¿qué está? ¿Qué implica? ¿Qué? Cuidado ahora. Versículo 18. Versículo 17, perdón. Librándote. No solo de Faraón, no solo de Egipto, pero librándote de tu pueblo, de los creyentes, de la casa de Israel, de las ramas naturales, librándote de tu pueblo y de los gentiles también te libro, a quienes ahora te envío, ¿para qué? Ahí lo tienes, luz, para que abras la batalla, para que abras sus ojos, para que se conviertan, transformación, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, poder, lucha, gobierno, potestad de Satanás a Dios, gobierno. Te decimos, pero ¿podría que le he hablado esta vida? ¿Te das cuenta que no solamente hablarle que es un poder? ¿Pero qué dice? Verso de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui ¿qué? Convertido. Batalla. Antes en contra, pero una vez que uno recibe esa luz, una vez que uno es iluminado con esa luz, ¿qué puede uno hacer? Hacerse el desentendido. No fui rebelde a esa luz, la visión celestial, a esa luz que proviene de arriba. No fui rebelde, verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en la tierra, por toda la tierra de Judea, en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, o sea, como diciendo, ríndete, arrepiéntete, ríndete, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los gentiles, prendiéndome en el templo, los judíos que prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, y esta es la palabra en segundo lugar de la implicación. Primero es transformación, segundo es compromiso. Persevero, estoy comprometido. Un creyente que no solamente sí fue iluminado por la luz, no solamente produce la transformación, pero esa transformación conlleva un compromiso. Un compromiso, no con el hombre, no con la iglesia, no consigo mismo, un compromiso con el Señor. Pero vea que van a haber objeciones, claro. ¿Pero qué dice? Persevero. A pesar de todo, persevero. Y esto último, porque sin esto, imagínense, para después concluir, aquí, en 2 Corintios, en el capítulo 4, esto lo pone en su punto. 2 Corintios, capítulo 4, vea esto. Conceda el Señor que podamos verlo. Sí, transformación, para entonces poder comprometernos, saber de qué lado estamos, del lado de las tinieblas o del lado de la luz. Bien, capítulo 4, versículo 1. Decía él, persevero, sí, lucho, persevero, a pesar de la oposición. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 4? Capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este qué, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, bien. Teniendo nosotros, no yo, nosotros, los convertidos, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, oposiciones, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, como diciendo, tómenos por lo que quieran. A toda conciencia humana delante de Dios. Eso es lo que hacemos. Estamos comprometidos. ¿Qué es lo que hacemos? Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, las tinieblas, entre los que se pierden está encubierto, están del lado de las tinieblas, aquel que les ha cegado. Dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no la luz verdadera, la luz verdadera, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio. ¿Qué es esa luz? La gloria. La gloria es esa luz. Aquello que ha venido con Cristo, esa luz verdadera, no es otra cosa que la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Y qué dice? Que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, aquí viene el compromiso. El compromiso no es para yo de mí, no es para mi iglesia, ¿qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino, ese es el ministerio que hemos recibido, predicar a Cristo. Dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, por eso es que Él vino a mí. Saulo, Saulo, porque Dios que mandó que de las tinieblas, pero no pueden prevalecer, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es, Él es esa luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. No hay otra, para con la misma en el versículo 7, poniéndolo así, después terminar, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, no nos predicamos a nosotros mismos, el mensaje es uno nada más, ese es el mensaje, ¿qué? Verso 8, verso 7, para que la excelencia del poder sea de Dios, no contamos con nosotros mismos para esto, sino para aquel que tres cosas hace. Uno, produce transformación. Dos, nos lleva a un compromiso. Y tercero, la exposición de esa luz. Dios mandó a que resplandeciese la luz, y es el que ha resplandecido en nuestros corazones. No es solamente lo que hablamos. Si esa luz que es Cristo no resplandece en nuestros corazones, puede que nada más que sea palabrería. Que resplandezca, esa luz resplandezca en nuestros corazones para la gloria de Dios y no para gloria nuestra. Expositores de esa palabra, más que de un bla, 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 de un mensaje solamente audible. La prioridad que tiene esa luz, que Él dijo sea la luz, el efecto y al mismo tiempo la implicación que tiene. Nos hizo ministros de esa luz. No solamente a uno, sino a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el propio Señor fue aquel que dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué sois la luz del mundo? Porque eres la luz en vosotros, aquel que resplandeció en vuestros corazones. Aquellos de ustedes, les dejo con esta palabra, Malaquías capítulo 4, y se llama conclusión. Malaquías capítulo 4. Dice aquí, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, porque he aquí, espero que todos lo tengan, aleluya, verso 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, esa palabra no quiero ni tocarla, solamente decir, lean el capítulo 41 del libro de Job y especialmente el último versículo, donde dice soberbios, también está aquel que dice el rey de los soberbios. ¿Dónde está la soberbia? El que resiste, ¿qué dice la palabra aquí? Y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Aleluya. Aleluya. Mas a vosotros los que, porque son los dos extremos, o hay soberbia o hay temor. Y la palabra temor es reverencia. La palabra reverencia es temor santo. La palabra reverencia, temor santo, es aquella de rendirse. Señor, ¿qué dices? ¿Qué quieres, Señor, que haga? Verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá. Ya no es el sol de siete días. Como... Aleluya. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como ovejas de la manada. Y como le dice también el Señor en el libro de Romanos, la epístola de los Romanos, porque en breve Satanás será aplastado bajo vuestros pies. La batalla, lo precioso de todo esto es ese sol de justicia. Sea la luz, sea la luz. ¿Qué luz? Cristo Jesús. El sol de justicia. Y todo lo demás, decir, Señor, no hay otra cosa. Gracias por esta prioridad que tienes tú en mi vida. Gracias por el efecto que tú causas en mi vida. Pero también gracias por las implicaciones que trae a mi vida. Porque esto no es solamente de decir ya, como diciendo lo tengo y ya. Eso me compromete. Eso me compromete. Yo solamente puedo dar gracias al Señor. Soy uno más, igual que ustedes, en ese aspecto. De los tantos privilegiados. De aquellos que puedo decir, Cristo es mi luz. Cristo es mi salvación. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a estar todos puestos de pie.